There's a place in your heart, and I know that it's.
Buenas tardes, hoy tenemos el penúltimo programa de Barrios 2030, un programa que organiza la Asociación de Vecinos de Gaiteros Castro. Siempre cambio el orden, yo soy así, es Gaitera, Os Castros y
Opa. Gaiteira, Os Castros.
Ya me ayuda Eva Castro, que ha estado con nosotros en estos 5 programas, porque este es el 5º programa que estáis escuchando hoy, viernes 11 de noviembre, aunque ya sabéis que lo estamos grabando en la biblioteca del Fórum Metropolitano. Y que agradecemos siempre la acogida, porque estamos aquí y nos sentimos como en nuestra casa. Y de hecho, hoy vamos a aprovechar porque nos vamos a dedicar a hablar de alianzas. Hoy nos tocaban alianzas y nosotros trabajamos mucho con alianzas. Otro de nuestros invitados es otra de nuestras alianzas habituales, porque este programa se hace gracias a la asociación, a la radio comunitaria Cuac FM, y va a ser otro de nuestros invitados que pasaré a presentar en breve. Y hoy Eva Castro no viene como organizadora de programa Barrios 2030, sino que viene como una de nuestras alianzas estratégicas. Eva Castro viene como coordinadora del proyecto, pero también de la línea de objetivos de desarrollo sostenible, que sería otra alianza. Entonces, bueno, pues os saludamos a todos nuestros oyentes de Cuac FM 103.4. Ya sabéis que este programa generará un podcast en cuanto terminemos. Terminéis de escucharlos y podéis bajarlo desde la app de Cuac, que funciona fenomenal, y desde luego nos podéis escuchar en el mundo mundial a través de internet. Así que voy a agradecer de nuevo la presencia de todas estas asociaciones y vamos a tratar de que entre Laura Calvo, que ha estado en todas nuestras presentaciones del CEIDA, porque también es una asociación en la que nos estamos hermanando y nos estamos apoyando para trabajar y en esta jornada de reflexión que hacemos desde la base vecindaria sobre los barrios 2030. La Asociación Oza Gaiteros Castro, ahora lo he dicho bien porque tengo la chuleta de Eva Castro, tiene más de 50 años de vida y se dedica a trabajar por el barrio, por la ciudadanía y por la vecinanza desde la base. Y la verdad, con bastantes buenos resultados. Ya escuchasteis el programa del viernes pasado que tuvimos ahí jaleito con la gobernanza, con los concejales, y veis que todos nos dijeron, un poco de peloteo también había, me imagino, que nosotros nos movemos mucho. Yo creo que nos movemos más de lo que se nos oye. Y aquí he de reconocer que gracias al asociacionismo y a la colaboración se nos oye más desde que estamos en la biblioteca y a través de Cuac FM. Así que, por ejemplo, un botón, no hay mejor que nuestro trabajo a través de la alianza con otras asociaciones. Pero es importante que introduzcamos una vez más, gracias a Eva Castro, a qué nos estamos dedicando, porque ese es el programa, corrígeme si me equivoco, Eva Castro número 5, lo de las PES, que me lo sella.
Muy bien, te lo sabes fenomenal. Pues sí, estamos en la última de las PES, P de Partnership, que son las alianzas. Para explicar que ODS DAZA 7, Objetivos de Desenvolvimento Sostible DAZA 7, tenemos que recordar que en no 2015 los líderes mundiais aprobaron la Agenda 2030 para el Desenvolvimento Sostible, que ten como objetivo poner fin a pobreza, reducir las desigualdades y combater o cambio climático. No voy a volver a contar de dónde surdieron, porque ya os sabedes.
Bueno, después, pues no, pero nos hemos hecho famosos después del anterior programa y lo mismo este lo pinchan por primera vez. Tú repite que ya sabes tú que las palabras se las lleva el viento y en la radio más, aunque va a quedar el podcast, como dije. Dinos.
Pues ¿de dónde salieron? Objetivos de Desenvolvimento Sostible, tal como os coñecemos hoxe, os 17 objetivos e a Axenda 2030 naceron dos objetivos do milenio de Nacións Unidas que se traballaron dende o 2000 e ata o 2012, que na conferencia de Río empezouse a traballar sobre estes novos objetivos que amplían os anteriores. Son os objetivos que son universais, que nos afectan a todos e todos temos que traballar, todos e todas temos que traballar para alcanzalos. Isto implica a gobernanza que tivemos no programa anterior, a toda a sociedade civil, os científicos e científicas, o mundo académico, o sector privado, a todos e a todas en xeral. o que decimos sempre, que estamos unidos nesto e que a Xenda o que pretende é adoptar medidas que non deixen a ninguén atrás. Estamos unidos e ninguén queda atrás. Todos xuntos remamos cara ao mesmo lado. Que podemos facer para axudar? Quero introducir aquí esa idea que vimos lembrando desde o primeiro programa, que estamos na década da acción e que agora estamos no momento de facer cousas no momento actual, que sí, que temos un futuro e que o que queremos é promover un futuro sostible, pero dende xa, non? Que traballemos neste preciso momento. Que podemos facer para axudar? Pois esta idea que temos neste programa de crear dentro da comunidade local un proxecto que promova os objetivos de desenvolvemento sostible, dende logo é unha maneira ideal de pasar a acción. Como esta vai a ser a última vez que eu faga esta introducción, pois teño que decir que, dende logo, este proxecto alcanza un dos objetivos fundamentais, que é o de promover os ODS, porque sen coñecemento é imposible que sepamos o que temos que facer. En canto a que o ODS 17, que é o das alianzas, trátase de revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sostible. Isto ten que ver con que todos os países unidos pois remen cara a ese mismo lado do que falábamos antes. Para que un proxecto se cumpra satisfactoriamente, é necesario que se establezan alianzas e asociacións a todos os niveis, a nivel mundial, entre os países, pero tamén a nivel regional, nacional e local, como facemos aquí. Neste ODS 17, é un ODS como no anterior programa falamos do 16, que tiña 10 metas. E este ten moitísimas máis, 19.
Pois non dio tempo a hablar casi de ninguna meta en el anterior. Bueno, neste, como somos menos participantes,
seguro que podemos abordar mellor. Pero o que se trata de un pouco entender cales son as metas deste objetivo, que están como en 5 eixos tamén, que son as finanzas, a idea de mobilizar recursos para alcanzar os objetivos, a tecnoloxía, promover un desenvolvemento tecnolóxico, a ciencia, a innovación, hai que pensar de outra maneira, non, para facer as cousas diferentes. Creación de capacidade, sobre todo nos países en vías de desenvolvemento, porque hai as diferencias moi grandes entre uns países e outros. O comercio, un comercio xusto e multilateral a nivel mundial. E as cuestións sistémicas, que aquí é onde falamos da coherencia normativa e institucional. As alianzas entre múltiples interesados, que este é o eixo deste programa. E a rendición de contas, ¿no? O análise dos datos e rendición de contas. Como sabemos se están alcanzando estes objetivos? Porque temos uns datos, temos uns indicadores e podemos medir que grado de consecución temos, ¿no? Se falábamos de intentar facer cousas polo barrio, pois eso podemoslo medir perfectamente se van alcanzando esas metas que nos propusimos. E Ariana, como vimos a falar de alianzas, temos que fomentar esas alianzas transformadoras, innovadoras e inclusivas. Vamos a coñecer como foron as alianzas deste proxecto, que, como antes decías, é un bo exemplo de como as alianzas fan posibles os proxectos fermosos como este.
Bueno, e está la ciencia femenina tamén detrás.
Por supuesto.
Porque tenemos alianzas con... Nos conocimos ahí, pero es que las conferencias que hacemos en el otro proyecto de Mujeres en la Rúa se hacen con científicas. O sea que está... ¿Veis lo importante que es trabajar todos en red? Bueno, voy a hacer la presentación oficial de quienes están en esta mesa e introduciremos a Laura Calvo, si no llega a tiempo, a través del teléfono. Por lo tanto, está presente porque ha estado presente a lo largo de todo el proyecto, pero no va a poder conversar con nosotros. Así que tengo, lógicamente, frente a mí, ya le he saludado a Eva Castro, que viene representando a Línea Objetivos de Desarrollo Sostenible y que ha coordinado el proyecto Barrios 2030. Antonio Picayo Chas, por cierto, Eva Castro es outeiriño, ¿eh? Disculpa, que tu madre también se va a sentir orgullosa si no la omito. Antonio Picayo, Picayo Chao, que representa la Biblioteca Municipal. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y la verdad es que me llena de orgullo presentar a Miguel Anso Facal Rodríguez, que fue el primer técnico de la ciencia femenino, nos ayudó muchísimo, sí. Que es el vicepresidente de Quack FM, que a mí me ha cambiado el cerebro, Quack FM, muchísimas gracias. Y de hecho, de esto vamos a hablar. Yo me siento muy feliz en la biblioteca, desde hace siempre, ¿no? Estimula, pero me siento muy feliz en la radio y en Quack FM. En un mundo, y ya voy a introducir la primera pregunta y va a ir para ti, porque te tengo aquí a mi izquierda. En un mundo donde la emisión de comunicación se hace individualmente en una habitación, tipo youtuber o tipo influencer, ¿hay lugar para una radio comunitaria, Miguel Anso?
Bueno, antes de nada, bueno, gracias por convidarnos, porque vos aquí veño en representación de Quack FM, non en ex técnico de la ciencia,
claro,
que tamén foi unha experiencia apasionante. Pero ser vicepresidente de Quack tamén é máis apasionante.
Sí, sí.
Ou igual apasionante, perdón. Preguntábasme se hai sitio para unha comunicación comunitaria, non? Jo, pues eu creo que hai ou debería, non? Porque, non sei, a min personalmente iso de estar nunha habitación que é o que distín, non? Solo, pois está moi ben para certas ocasións, pero, bueno, ti mellor que a nadie, supoño que podes dar aquí fe de que quen proa facer radio nun estudio consciente, non? Ou aquí estar nunha mesa con vos e verbos e poder falar diante dun micro e escoitarnos, pois eu creo que iso é unha experiencia que non se pode comparar con nada, non? Non se compara con unha videoconferencia que xa o tivemos que facer aí hai uns anos por unha cosa que se chamou pandemia, non? Que estivo moi ben, puidemos sair do paso, pero que volver aos estudios está moi ben.
Sí, de hecho, bueno, hay una cosa, tú estás dando además en la escuela de radio. La escuela de radio, para quien no haya todavía tenido el gusanillo de meterse en ella, y él es uno de los profesores, tiene tres partes. Y ahora ya rebotaré con Antonio y le rebotaré la pregunta, que es, la primera es hablar de lo que es el asociacionismo. Que recuerdo que Paulo, el presidente de la Asociación de Vecinos que asistió, dijo, nos están aleccionando. Es que es importante entender.
Bueno, que o asociacionismo y que é un medio comunitario.
Y
porque,
que es un medio comunitario.
Claro, somos un medio de comunicación, pero con unas características determinadas, ¿no? Que nos diferencian un poco do resto. Entonces, muchas veces cuando sientes a chega a coa, que é importante que saiba un poco onde entra, ¿no? Que non os vamos a comer nin nada, pero está ben que saiba un pouco que como funciona o medio comunitario, bueno, pois
¿cuáles son os límites?
Bueno, pois nós decimos que os límites digamos que os marcan a Declaración de Dereitos Humanos, non? Que temos a línea emisora ben posta. E bueno, a coa que podes vir e contar o que queiras sempre que pois eso, os límites marcaos esa Declaración de Dereitos Humanos, non? Entón, obviamente non podes vir a difundir mensaxes racistas, nin xenófobas, nin homófobas, nin nada polo estilo, non? Ese é o noso único límite, creo eu.
Es un límite muy razonable. Antonio Picayo, he tenido el gusto de conocer a casi todo el equipo de la biblioteca. Fui usuaria, o soy usuaria, desde hace casi 20 años. Es un lugar para quien, claro, a través de la radio no hay ojos, ya tendremos el estudio con visión, pero es un lugar para quien no se haya acercado, pues eso, lógicamente lleno de libros, pero bastante participativo. No es una biblioteca al uso de esas en las que no puedes hablar, en las que no puedes intercambiar, en las que no puedes estudiar, en las que no puedes conversar, y de hecho nos dejáis el espacio para hablar y hacer un poquito de ruido. Y además habéis hecho una cosa maravillosa, y ya te doy paso, que es, paralelamente a nuestro Barrios 2030, habéis dedicado este espacio tremendo, que no sé exactamente cuántos metros cuadrados son, a los objetivos del desarrollo sostenible. Así que primero, gracias, y segundo, explícales a la qué es este lugar del Foro Metropolitano, la biblioteca del Foro Metropolitano, porque yo creo que es algo mucho más que un lugar de acumulación de libros.
Sí, bueno, pues muchas gracias también por estar vosotras aquí. Es un placer recibiros. Esto también forma parte también de la colaboración y de las alianzas. Llevamos ya más de 7 años colaborando con la Asociación de OZA y yo creo que es un caso de éxito. Y bueno, en principio pues la biblioteca, justo hoy que estamos grabando, que es el Día de la Biblioteca, pues nos sumamos a la iniciativa del Ministerio de Cultura de Bibliotecuida. En principio, pues el fórum es un sitio abierto. Que cabe destacar el papel de la biblioteca como un sitio libre, abierto, que se preocupa por las necesidades de los ciudadanos. Que no solo somos un contenedor de libros, sino que además tenemos lugares de aprendizaje, recursos gratuitos, acceso al mundo digital. También tenemos damos mucha importancia a los autocuidados. También es un sitio como para sentirse como en casa. Entonces, en principio, es un sitio de convivencia. Nos gusta que pueda convivir muchos usos, muchos servicios. Entonces, claro, a veces choca ver un estudiante a 15 metros y luego aquí haciendo un programa de radio, que me parece una iniciativa maravillosa también.
Sí, es verdad que es cierto que es un lugar de reunión donde nos sentimos todos como en casa. Y bueno, dentro de esas alianzas, voy a aprovechar ya que Eva Castro, que está coordinando este proyecto y que además fue de alguna forma, si a mí me cambió el cerebro la radio, por eso estaba diciéndome, me cambiaste también muchas cosas, Eva. Desde siempre decías, a nosotros nos gusta la colaboración. Y yo lo veía solo desde un punto de vista comunitario, de misión de comunicación. Y de repente, porque claro, cuando empiezas a abrir el abanico y a participar, se genera eso que se llaman, algunos dicen, malos rollos, ¿no? Porque hay mucha gente, son muchas opiniones, muchas formas de pensar. Yo realmente en Cuac me siento a gusto y hay muchas formas de pensar, pero se respetan todas. Y contigo, desde otro punto de vista, aprendí cómo la fuerza y la suma de talentos variados hace que los proyectos se lleven adelante. La Asociación de Vecinos es otro ejemplo. Pablo no se quiere sentar aquí a la mesa, pero casi todos los programas se han hecho porque ha estado detrás, coordinando, llamando, citando. Es decir, cuando la gente dice qué activos somos, cada uno de nosotros hacemos muchas cosas. Bueno, pues lo hacemos gracias a que tenemos mucha gente alrededor que permite que esas cosas se hagan, ¿no? Se acaban de cambiar los estudios, Miguel Anso estaba allí, pero había un montón de gente de Cuac FM llevando, trayendo, descargando. Es decir, si aquí hay un ejemplo claro de lo que son las energías colaborativas y de cómo se transforma todo. Y la verdad es que las frases las decías tú siempre, Eva, así que yo creo que siempre has dicho, vamos a sumar, vamos a pedir más firmas a otras asociaciones, vamos a que participen cuanta más gente mejor. Siempre me has enseñado a abrir el abanico.
Sí, bueno, humildemente. Claro, eso, que cuando te intentas dedicar a la sostenibilidad, es imposible dedicarse a toda la sostenibilidad, pero sí que es cierto que cuando te formas, te informas y te comprometes, pues empiezas eso a utilizar en tu vida, pues todas las herramientas que ayudan a la sostenibilidad. Y yo recuerdo eso, que cuando me planteaste que había que, bueno, que tenía que echar una mano para un proyecto que se quería realizar aquí desde la asociación Oza Gaiteira Os Castros, y me presentaste a Paulo, pues eso, pensé que era, pues no sé, como una ilusión, ¿sabes? La ocasión para desarrollar una de mis grandes ilusiones, que era dejar de teorizar sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que al final nos llaman frikis, ¿no? Porque estamos ahí metidos en un reducto, todos hablando sobre ese tema, cuando es algo mucho más de la gente.
Tangible, sí.
Claro, del tú a tú. Entonces dije, pues es una asociación de vecinos, es ideal para hacer un proyecto de este tipo. O sea, un proyecto de barrios, y bueno, este proyecto es variopinto, le voy a poner como adjetivo, porque de una iniciativa, de un granito, empiezan a surgir miles de cosas. Pues lo que queríamos hacer era un proyecto donde se difundiese, se promoviese los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Un poco a lo que yo me dedico, que estoy en una red, que es la Red Internacional de Promotores de los ODS España, que lo que hacemos es irle contando a todo el mundo lo que son, pues porque el conocimiento te lleva a la acción. Entonces nosotros partimos de esa base. Y claro, yo decía, pues esto llevado a un barrio, que la ciudadanía se contagie de lo que son, pues imagínate, esto se puede escalar, es mucho más fácil ponerte ahí con una asociación y que desde ahí se empiecen a promover los ODS. ¿Qué pasó? Que lo que pensábamos que iba a ser una cosa muy pequeña, pequeña también lo tenemos que decir, porque sí que es cierto que el concello nos apoya, pero de manera pequeña. Y luego hemos hecho un superproyecto que está llenísimo de actividades. O sea, cada mes le preparo a Paulo, llega el mes de octubre, le preparo la agenda de actividades. Y digo, Dios mío, que no cabe nada más. No me cabe en el cartel. Y menos mal que nos hemos encontrado a gente que...
Igual, claro, con la misma capacidad de... Que es un poco... Claro, hoy es el programa de alianzas. Es muy difícil contar realmente... ¿Cómo se surge de una chispa tantísima energía? Porque es que Antonio ha cogido cada una de las ideas, pero es que Cuac es exactamente igual. Como sigamos así, terminamos todo medio Oza y media biblioteca haciendo programas.
Nos encantados. Nos de feito, canto máis xente veña a facer radio, mellor. Porque ademais, unha das cousas que ti dicías, non, a convivencia, eu creo que é algo que temos tamén, a convivencia aquí na biblioteca, que a mí tamén me sorprendiu, oye, que estuveramos aquí facendo un programa de radio, que ainda que falamos baixinho, hai aí xente estudiando, non, está xente escribindo, nos aquí falando, estamos todos convivindo, non? Entón, na biblioteca tamén se convive. En Cuac eu creo que tamén é algo que compartimos, porque aparte de ser unha emisora, pois, oye, tamén nos coñecemos os dun programa, os do outro, coincidimos, na veces na emisora. Nós tamén queremos que a xente vai ali facer programas para que se vexan, porque, bueno, unha radio comunitaria tamén se trata diso, non? De facer de comunidade, de convivir entre todos. Entón, pois, non sei se me preguntabas diso, porque ao final leime falando sí. de convivencia, porque é unha cousa moi importante para
claro, nós. Importante. Sí,
es que... E iso, que veña xente facer radio a Cuac, pois, sé que nos encantadísimos.
A mí hay otra cosa que me parece importante, porque el tema es cómo las alianzas pueden transformar. Estamos en el año de la acción y cómo esas alianzas transforman. Y vuelvo a repetir, lo dejé así caer así porque te estaba diciendo, Eva, que tú me habías transformado. Es mucho más fácil sacar adelante las ideas y las cosas si eres una persona de acción sin contar demasiado con los otros. Y por eso nos hemos hecho muy individualistas. O eso creía yo. Porque la realidad es que como cada persona tiene un punto de vista, siempre enriquece el resultado. Y la prueba está que el programa, el objetivo Barrios 2030, se podría hacer sin un programa de radio por detrás, pero no habría posibilidad de difusión y de que nos uh-huh. escucharan y de que dase un podcast. Y si no lo hiciésemos físicamente en un sitio donde hay visibilidad, justo hoy en este programa de alianzas, que a lo mejor la gente no entiende lo que es, no hay oyentes, pero otras veces lo hemos dejado abierto al público para que la gente pueda intervenir y preguntar. Y de hecho, pues mira, si se acerca alguien de los que está leyendo atrás, pues le dejamos que pregunten, etcétera, etcétera. También no sé, yo, Antonio, aquí te lo reboto a ti, vosotros estáis, os retroalimentáis, es decir, el que viene aquí como usuario os da propuestas que a la vez recogéis y os hace mejores, eso es un poco este...
Sí, claro, por supuesto, los usuarios al final muchas veces proponen porque nosotros dejamos el espacio, cedemos el espacio sin problema ninguno. Tenemos, por ejemplo, Luz de Encontros, los lunes, es un espacio para el desarrollo comunitario, formación, actividades culturales. Y, por ejemplo, surgió a raíz de la demanda que había en el barrio, en este caso de la asociación, para un espacio para poder realizar actividades. Entonces, pero bueno, estamos continuamente recibiendo solicitudes de ONGs, asociaciones para el aula informática, cesión de aulas, cesión de espacios. Es intentar buscar sinergias para compartir recursos, que es de lo que se trata también las alianzas, intentar poder compartir muchos recursos que la biblioteca y el concello tiene y que muchas veces asociaciones y vecinos no tienen. Compartimos también recursos como ebooks, tablets, tenemos wifi abierta sin ningún problema, tenemos acceso a los ordenadores de manera libre. Entonces, todo eso surge a raíz de las peticiones de los propios usuarios. Nosotros estamos pendientes, pero los usuarios al final normalmente siempre van un paso por delante.
Eso es sí. mucho más trabajo. Iba a decir que eso es mucho más trabajo, ¿eh?
Sí, estar.
Eso es mucho más trabajo que.
El recoger, sí.
Claro. Es que nosotros cuando hemos venido aquí, nos montan las mesas, una vez nos cambiaron todo. Cuando llegamos dijimos, ay, es que así no es. Y vinieron 4 o 5 personas, que me parece increíble, y nos cambiaron, nos reorganizaron todo. Aparte, súper bonito.
Sí, aparte, es un espacio que invita a estar, ¿no? Quiero decir, no es como una biblioteca, es súper rígida. Es un espacio que invita a estar, que yo creo que eso también es interesante, para que invitar a gente que venga aquí, ¿no?
Sí, total. Sí, te preparan sí. los carteles, bueno, hacen de todo. Por eso digo que es mucho más trabajo de lo que una persona puede pensar. Es que hay mucho esfuerzo detrás que hay que ponerlo en valor.
Bueno, hemos hablado de lo bueno, pero voy a introducir un tema que además quedó pendiente el día que hablábamos de medio ambiente, el programa de medio ambiente. Y era que se acercaron al programa, a la grabación del programa, cuatro chicos uh-huh. que yo creo que 20 y tantos años sí. de media. Dos de ellos eran... Estaban en la asociación Fridays for Future.
Muy bien.
Y los otros dos eran de Ecologistas en Acción.
Sí.
Porque querían ver cómo hablábamos nosotros sobre medio ambiente. Y cuando terminamos de grabar el programa, aparte que hicieron una intervención muy interesante, y además nos no sé tú, pero yo me sentí como que bien, gente joven que coge el testigo. Y este es el tema del que voy a hablar. Da la sensación, precisamente por lo que introducía antes, de que ahora mismo el influencer está solo en su casa y emite, no desde lo colectivo, sino desde lo individual, y luego se refrenda con los likes, que el asociacionismo es algo que viene de los años 60, se fomentó en los 70, empezó a ponerse en colectivo en los años 80 con la movida, empezó a morir en los 90 y los millennials... son individualistas. No sé cómo lo experimentas tú, si tienes un bueno, o Miguel Anso, porque yo sé que lo del tema de las nuevas generaciones está siendo un problema para Cuac, no sé, la biblioteca, y luego me cuentas tú, Eva.
Bueno, é o que decías ti, no? Eu creo que sí que a verdad cada vez é máis complicado que as novas xeracións pues, impliquen este tipo de cousas, no? Eu os motivos a verdade que non o sei, eh? Sí que é certo que nós, por exemplo, como COAC tamén é unha asociación universitaria. Bueno, aí, por exemplo, hai de todo. Quero dicir, hai pouco, por exemplo, estivemos na feira de asociacións da universidade, na feira de Benvida. E sempre hai xente que se interesa e que non coñecía. Entonces, eu moitas veces creo que tamén hai a falta de coñecemento do que son as asociacións e ao que se dedican, non? Entón, cando lles contas un pouco que facemos e tal, eu creo que si hai certo interese. Despois tamén depende do tempo que teña cada un e o que o queira invertir, non? Pero sí que houve xente que se interesou e nos de feito, pois eso, como somos tamén unha asociación universitaria, aí tamén pois conflúen como varias xeracións, non? Entón iso tamén para nos é moi importante que se impliquen pois xeracións de todo tipo e que haxe esa comunicación. Entón nos sempre intentamos que eso, que incluir a novos socios e socias e que participen en CUAC, que hai moitas formas de participar en CUAC, non só facendo programa, tamén podes participar, bueno, pois vir as asambleas, decidir, porque ao final eres parte dun medio comunitario e podes decidir pois, o rumbo dese medio, non?
Sí, pero dá a sensación, e además has hecho un para quien non conozca CUAC FM, les invito a escuchar muchos de los programas, pero por ejemplo, son activísimos los del programa de la Senior, ¿no? Gente brillantísima, pues desde aquí saludamos a Chus, que también nos enlaza muchas veces y nos pasa Científicas para las Ciencias Femenino. Son personas que realmente están implicadísimas, que han sido profesoras y que siguen como una jubilación muy activa, o sea, son voces importantes, voces comprometidas. Y vuelvo a repetir, bueno, hay colectivos que por circunstancias son muy activos porque están demandando un espacio de voz, pero a lo mejor el colectivo más acomodado y sobre todo en lo que serían los millennials, y yo creo que los millennials, incluso la generación Z, la veo que es la siguiente, un poquito más comprometida. Pero yo creo que es como si hubiésemos perdido una generación, no sé qué percibes tú, incluso a nivel de biblioteca y de usuarios, Antonio.
En principio, a nosotros el perfil que más nos cuesta llegar es a los jóvenes.
¿Ves?
Es, ¿sí? Pero yo creo que también es por la carga de trabajo que tienen muchas veces estudiando. Entonces, una parte ahí, una edad que nos cuesta mucho llegar. Luego ya cuando terminan normalmente los estudios, vuelven otra vez a reengancharse, otra vez a volver a la biblioteca. Pero sí que es verdad que normalmente los estudiantes de secundaria y luego universidad usan poco la biblioteca, salvo para estudiar, que muchas veces sí que es verdad que vienen a estudiar, pero luego a partir de acabar la universidad o los estudios sí que vuelven a retomar. Nosotros en principio también, claro, estamos en una completa transformación también, porque parece que no, pero las plataformas de vídeo, plataformas de audio, quieras o no, hay ciertos materiales que tenemos en la biblioteca que poco a poco se están prestando menos. Entonces, bueno, estamos intentando también, dentro de poco se va a inaugurar en las bibliotecas la plataforma Film, que es para préstamo online de pelis.
Qué interesante.
Sí. Entonces, bueno, hay que ir también renovándose, es normal. Y bueno, luego sí que es verdad que, por ejemplo, aquí en el foro, el perfil de gente jubilada es muy activa en talleres, muchísimo, muchísimo. Y en cambio, por ejemplo, ahí los jóvenes a los talleres, por ejemplo, es muy raro que vengan.
¿Tenéis más mujeres que hombres? ¿Más hombres que mujeres?
Sí, yo creo que sí.
Sí. Sí. ¿En el caso de CUAC?
Xa sabía que me ibas preguntar. O problema é que non sei o dato exacto, pero a miña impresión é que no caso de CUAC sí que hai máis homes que mulleres. Entón aí sí que estamos un pouco desequilibrados. A miña sensación, non sei que opinas ti, pero por exemplo,
sí,
vendo
en
un grupo,
sí,
¿no?
Yo ahora mismo tampoco tengo el dato, pero creo que sí. Y por ejemplo, usuarios o usuarias de cursos, por ejemplo, para aprender a internet o para informática, la mayoría son mujeres. Pero bueno, mi apreciación personal es que sí, hay más mujeres.
¿En los ODS, Eva?
¿En la sostenibilidad?
Más mujeres.
Una vez
que
me dijeron que, como, claro, que nos dedicábamos muchas más mujeres a la sostenibilidad porque nosotras somos cuidadoras. Entonces, dentro de nuestro rol de cuidadoras, cuidamos el mundo. Ahí lo dejo.
Tela marinera. No pienso bien. Tela marinera. Ahí lo dejas.
Es que, bueno, pero sí, sí. Sí que pero es cierto, mira, que hay un montón de gente comprometida y hay muchas mujeres. Lo que comentabas antes de la gente joven, claro, yo soy muy pro gente joven, ¿no? Porque los jóvenes son el futuro. sea, hay un planeta que salvar, nunca mejor dicho, lo tenemos que salvar nosotros los que estamos aquí. Pero claro, es que necesitamos a la gente joven, que es la que se va a quedar aquí, ¿no? Y son los que tienen que remar con más intensidad o dirigir esos barcos.
Sí, la gente joven que estuvo también se quejaban de que eran muy pocos, de que ellos por no eso conseguían entusiasmar a sus propios compañeros.
O sea, que no es una percepción solo, ¿no? O sea, él también lo nota.
Ana decía que era esta chica de Ecologistas en Acción, que esos intereses que están, ¿no? Que todos sabemos que hay unos grupos de interés que dirigen este mundo en el que vivimos, ¿no? Que es real, pues que les llevaban hacia un individualismo. Eso lo comentó ella.
Que sí, que estaban fomentando el individualismo, sí. Porque el no asociacionismo,
exacto,
y el no ponerse cara y el no estar juntos, de alguna forma hace que la acción partida sea menos, tenga menos fuerza. Probablemente sí, sí. Ya
es mucho más fácil de...
Por eso este programa a mí me encantaría que fuese una llamada a la reflexión, no solo de que estamos aquí diciendo ¡ay, qué bien cuando nos reunimos como si fuésemos un campamento de verano! Sino que realmente, y así a mí sí me gustaría hablar con Paulo, que está siempre un poco en la sombra, porque en el asociacionismo del vecindario también son siempre cuatro o cinco los que están haciendo todo, ¿no? Y de alguna forma es una asociación con muchísimos socios, 700 y pico, pero ¿tú a cuántos ves, Antonio, de la asociación?
Muy poquitos.
Muy poquitos.
Muy poquitos, pero porque a la gente le cuesta mucho implicarse y trabajar por el barrio. Estamos muy bien tirados en el sofá. Eso,
pero luego nos quejamos.
Muchísimo. Y ya si es por redes, mucho más fácil. Si es con un perfil falso, ni te cuento. Pero luego lo que es pringarse y trabajar por el barrio, por la ciudad, por lo que tú crees, a la gente es muy cómoda.
Yo, por ejemplo, voy a daros datos reales. Gracias a la acción de la Asociación de Vecinos, nosotros hemos... arreglado zonas que estaban totalmente deterioradas. Bueno, lo ha hecho el concello, pero porque se ha llamado a la puerta y se ha insistido de forma contumaz absolutamente. Hay un paseo de calistenia, bueno, cerca de Oza, donde estábamos el otro día, que estuvo en el Faro de Oza. El Faro de Oza es otro ejemplo de un espacio que estaba abandonado y que se recuperó para el uso público. Estamos peleando, ya lo mencionamos en el programa anterior de la gobernanza, porque la Capilla de Oza, que está cerrada y abandonada, se convierte en un lugar expositivo. Somos tan pesaditos que venimos aquí con montones de ideas a la... Y vosotros, gracias Antonio, nos acogéis, pero estamos continuamente con propuestas nuevas, colectivas. Pero la verdad es que da mucha pena, porque tú te esfuerzas, Eva se esfuerza, Miguel Anso se esfuerza, y a veces van cuatro personas a las cosas colectivas. Y luego, previamente, se ha debatido que de esto hay que hablar. El otro día hicimos la conferencia de Lara Castro sobre la gente que abandonó el abandono escolar. Había montones de docentes, era interesantísima. Había directores de colegio, había orientadores y probablemente los usuarios, esos que alguna vez te vienen y te preguntan, oye, ¿cómo puedo hacer porque mi hijo abandonó el instituto, etcétera, etcétera? Pues no estaban aquí escuchando. Y dirás, tú es que no lo promocionas. Estáis poniendo folletos y carteles, se está colgando en redes sociales. No llegamos. No sé qué opináis.
A ver, desde CUAC facemos todo o que podemos, todo e máis. Pero bueno, tamén hai que ter en conta que isto é traballo voluntario. Entón, claro, facémoslo de moi boa gana, pero claro, tamén temos vida, non? Entón, hai veces que non podemos, que non damos a máis. Nos facemos todo o posible para que a xente nos coñeza. Pero eu creo que é iso que te decía antes, non? Que moito tamén é descoñecemento de, pues existe unha radio comunitaria donde podo subir, facer radio, donde podo facer o meu podcast, en vez de facelo na miña casa ou así. Que, bueno, os podcasts agora están moi de moda, ¿no? Pues no, en vez de facelo na miña casa diante do ordenador, pues podo estar ali consciente, e eso, eu creo que tamén falla eso, que a xente descoñece. Entón, pues igual necesitase tamén máis axuda das institucións, pues para
difundir, quizá.
Difundir tamén. Mira, todo tipo de axuda en vida.
Te voy a contar unha anécdota. Hoy, antes de venir a grabar los programas, esto está relajado, somos poquitos para poder hablar plácidamente. La profesora de la UNED, porque además le dije, ¿por qué no viniste del microgrado de prehistoria? Le dije, el otro día hubo un debate interesantísimo sobre la gente que deja la educación, y vosotros que estáis en la educación nacional a distancia, recuperáis mucho a gente mayor de 25 años que se reengancha a los estudios. Y justamente de eso se habló, de que el sistema aunque está mal en sobrecarga curricular, en problemas de medios, de profesorado y muchas cosas que se debatieron, curiosamente lo que está bien en España es en que repesca continuamente, es decir, que hay muchas formas de entrar y la UNED es uno de los casos. Bueno, pues es del barrio, o sea, ya digo que he coincidido a la hora de la comida. No se ha enterado de nada lo que hacemos, pero llevamos haciendo la biblioteca municipal y yo me pregunto, ¿la gente va ciega, no ve los carteles? No lo entiendo.
No se ve, no llegamos a la gente. Muchas veces, salvo las actividades infantiles, que son un éxito rotundo, pero porque los padres...
no saben qué hacer con los hijos.
Nos preocupamos por hacer actividades, nos preocupamos por hacer, o sea, por hacer actividades, por ir a actividades con los niños. Pero luego lo vemos aquí a diario, actividades para adultos que son una maravilla, como educación en las marches. No, luego nos cuesta un montón, o presentaciones de libros. Si no es una cara conocida, un autor que...
Sí, que tira mediáticamente.
Sí, lleno. Que sale en la tele, nos cuesta muchísimo que venga la gente. Entonces, yo no sé si es que hay otros canales de comunicación. A veces le damos una importancia a las redes sociales que realmente no la tienen, porque nosotros publicitamos habitualmente las actividades en las redes sociales y no llegamos a la gente por redes sociales tampoco. Y luego, muchas veces tenemos precaución de hacer mailing, porque la gente también tiene mucho reparo con los mailing. Al abuso del
por
spam.
La ley de la protección de datos.
Y entonces mucha gente sí se entera si le haces un mail y le mandas un mail sobre una actividad, pero si no llegamos.
Hay que seguir, como que nos dijeron una vez a la ciencia, que éramos esa lluvia fina. Muy de Galicia. Sí, porque yo creo firmemente en la insistencia.
Te aseguro que yo
total,
también. Yo también.
Soy plena defensora de la insistencia.
Está aquí el vicepresidente de Quack FM. Al principio decíamos, no nos oye, creo que ni nosotros mismos. O sea, no nos escucha nadie.
No, sí.
Y al final hemos...
Sí que nos escuchamos.
Hemos encontrado que sí, que hay un nicho, que la gente le gusta y es lo que dice ella, lluvia fina.
Lo que yo le veo
para empezar, seguimos en la FM. Esto ya está. Entonces, cuando vas no tengo coche, que sí, no puedes escapar a ningún lado, pues a radio. Entonces, pues puedo estar sonando FM en ese momento y escuchas una radio local de Coruña, ¿no? Y yo creo que, a ver, que sí que hay audiencia.
Claro, sabemos que nos escuchan en Sydney, en Washington.
Bueno, pues podcast y aparte de eso, ¿no? Que igual que FM también emite por internet y en cualquier aplicación o test, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es una forma de conectar, pues, siente que está fuera o así, que a tu ciudad, que igual no te ofrece otro tipo de radio. Pero sí que es verdad que lo que decía él, que yo creo que muchas veces, por eso que nos hay nos más media, ¿no? Nos medios de comunicación de masas, pues da la impresión de que no existe, ¿no? Y a xente, pues, obvio. Y yo creo que a xente debería ser consciente de que hay mucha más cultura, mucha más, pues, actividad local, sobre todo, también, ¿no? Más cerca de nos, creo que a veces vemos las principales medios de comunicación.
Y hay una masa crítica en Coruña muy importante, quiero decir, que no hay que subestimar tampoco al público. Hay mucha gente interesada en este tipo de actividades, lo que pasa es que tenemos que mirar nosotros para adentro y ver por qué no llegamos.
A lo mejor no elegimos bien el horario, estamos muy sobrecargados. Yo es un tema que siempre me planteo.
Se hacen muchas cosas en la ciudad también, hay mucha carga de actividades culturales.
Sí, puede ser. ¿Cuántas personas pasan por la biblioteca? ¿17.000, 18.000?
Pues ahora mismo me pillas, no tengo el dato. Pero no muchísimo, o sea, al día... Sí, yo creo que más. Sí.
Por ejemplo, un valor de un mes. Lo digo porque, por ejemplo, nosotros dentro de Barrios 2030 estamos también utilizando, no es biblioteca, es un aledaño, es la zona de al lado del Fórum Metropolitano, y de vez en cuando, bueno, hemos hecho una exposición precisamente en colaboración con Laura, bueno, con el CEIDA. Laura es la cabeza visible, pero con el CEIDA, que también hace un trabajo impresionante de divulgación medioambiental y además ya es histórico, con un trabajo importante. Y la verdad, yo siempre digo, cuando inauguramos una exposición, aunque ese día en la inauguración haya cuatro gatos, pues no os preocupéis, y por aquí pasa un montón de gente, pasa muchísima gente. Y por eso me extraña que al hacer cartelería la gente no se dé cuenta de que no se siente interpelada, ¿no?
No, los carteles cada vez van a menos, y folletos, realmente, ya pensando en los ODS, cada vez hacemos menos folletos también, ya no ya no está bien hacer folletos.
Muy bien.
Bueno, voy a hacer una pregunta difícil a cada uno de vosotros. Pensadlo. No os voy a señalar con el dedo, me contestéis la primera de, o el primero que se sienta que tiene la respuesta. Y es, ¿cuál de las acciones que habéis provocado en vuestra asociación generó un cambio?
Madre, qué pregunta, Ariana.
Tiene que haber algo.
Claro, yo voy a empezar yo. Porque antes decías tú cuando me presentabas que yo suelo tener muchos sombreros, ¿no? Siempre me voy poniendo, me voy colocando dependiendo de dónde esté. Que en este proyecto, coordinándolo, yo me dedico a esto, ¿no? Yo me dedico a dirigir y crear proyectos, o sea, es lo que se me da bien, aterrizar ideas y convertirlas en proyectos viables, ¿no? Y todos esos proyectos, por eso digo que en mi caso igual es más sencillo, porque desde Alinea ODS, que lo decías tú antes, intentamos hacer proyectos que se puedan medir y ver si tienen un impacto social positivo o no. Muchas veces es negativo, o sea, a veces es sorprendente que tú intentes hacer algo y tu impacto no es que sea negativo, es que es nulo.
Pon ejemplos, baja la arenita.
Y tú conoces muchos de esos ejemplos, sí. Que hemos colaborado en muchos proyectos, de a veces cuando intentas ir a un centro educativo, sí, a hacer alguna actividad, y esa actividad tiene una repercusión prácticamente nula. Es más, cuando te vas a las puertas del instituto a preguntarle a la gente, a los jóvenes, ¿qué opinan de la actividad? Pues te quedas muy sorprendida.
Porque tú estás contenta de qué interesante lo que hemos hecho y resulta que no ha penetrado.
Exacto, porque...
No ha impactado.
Claro, esa idea que apuntaban en el programa anterior, que decía alguno de los políticos, que a veces hay que... No se trata tanto de hacer cosas para la gente, sino hacer cosas con la gente. Hay que co-crear.
En eso estamos girando. Las alianzas es co-crear, nos ayuda, pero los que estamos aquí en este programa estamos convencidos. Y estábamos hablando... que hay gente no convencida, que no participa, nunca participa. ¿Cómo conseguimos co-crear con gente que está en su casa y sacarla de allí? Ese quizás sea el debate.
Yo vuelvo a reiterar mi idea de la lluvia fina y del calado. Ahora mismo, en este preciso momento, están unos compañeros de CUAC, en concreto Santi, impartiendo una formación en un centro educativo de Ourense por nuestras alianzas, las que tenemos. Y de hecho acaba de terminar y ha sido un éxito.
¿Sobre seguridad en Internet?
Exacto.
Muy bien.
Exacto.
Es que el CUAC nos ha dado grandes...
Sí, es que Santi es un crack.
Sí, sí.
Bueno, me tenéis que contestar. Os ha dejado tiempo para pensar qué cosas habéis hecho, que habéis evaluado, que transformar.
A ver, veña, voeu. A mí gustaríame pensar que pues moitas das cousas que facemos en CUAC, bueno, concretamente que fai a xente de CUAC, non? Porque en CUAC hai moitos proxectos que realmente producen un cambio, non? E por mencionar algún, pues eu diría, por exemplo, hai un programa en CUAC FM que se chama Radioactiva, que fan desde o centro Padre Rubinos, no que, bueno, pois os usuarios e usuarias do centro pois contan as súas historias, non? Historias de vida, experiencias, e non sei, a mí gustaríame pensar que bueno, que a difusión destas historias que pois que xera un cambio e unha perspectiva na xente, non? E sobre todo nos veciños e veciñas que da Coruña.
Sí, es verdad. La verdad es que CUAC tiene problemas.
Pero como quen di ese proxecto, sí, de CUAC, podemos decir outros moitos, non? Pero bueno, menciono este por mencionar.
Sí, porque es moi potente la imagen, pero es verdad que hai moito proxecto para dar voz a los invisibles, a la diversidad, etcétera, etcétera, y son moi transformadores, tanto para quien los escuchan como para quienes los realizan. Todo el espectro de la cultura, todas las minorías, todo tipo de músicas, todo tipo de letras, todo tipo de... Están en CUAC, ¿eh? Yo creo que sí, más de lo que imaginas.
Sí, sí, notemos ahí. Que investiguen en nuestra web de podcast.
Es verdad.
Porque ahí encontras de todo.
Impresionante.
Total.
Y tiene alianzas con muchas radios comunitarias de toda España, que es otra cosa que a mí me encantó. Bueno, yo ya, internacionales.
Cuando hagamos el plan de sostenibilidad de CUAC FM, veréis cómo va a salir, bueno, que están totalmente alineados con muchísimos ODS.
CUAC forma parte da red de medios comunitarios que... De feito, agora últimamente estamos participando nun dos proxectos que se chama Onda ODS, que precisamente tamén é para fixemos unha serie de varias radios comunitarias e locais, pois fixemos unha serie de pezas, non, para difundir este como se chama, os obxectivos de desenvolvemento sostible, e que, bueno, xa anuncio aquí casi en primicia que imos comezar a difundir en breve na nosa emisora, o sea que
pues
será unhas pezas así moi cortiñas que a intención pois pues, é iso, non informar e mostrar diferentes perspectivas desde todo o estado sobre o desenvolvemento sostible.
E Antonio,
pues ahora estaba pensando, a ver, en principio hay varios que podría mencionar. Yo, por ejemplo, ahora me quedo con el de atención tecnológica. Tenemos un servicio que se llama atención tecnológica, que es una persona que está exclusivamente para ayudar a los usuarios con problemas en internet, móviles, con ordenadores. Mucha gente que tiene ahora mismo problemas para pedir la risga o citas en internet para ayudas. Aquí en esta biblioteca y en todas las bibliotecas municipales de Coruña, en diferentes horarios, tenemos personas exclusivamente para ayudar a la gente para que no tenga problemas para cualquier tipo de problema de atención tecnológica.
Pues lo desconocía y me parece utilísimo. ¿Cómo lo van a escuchar y además estará el podcast? Dinos cómo se... ¿Hay que solicitar previa cita?
No hace falta, es sin cita previa. Por ejemplo, nosotros aquí en la Biblioteca Forum es los martes por la mañana y los miércoles... No, perdón, los martes por la tarde y los miércoles por la mañana. De 10 a 1 y de 5 a 8. En principio no hace falta cita previa, es en la biblioteca y simplemente con venir y si no, en ese momento se te atiende y si no esperas un poquito y sin problema ninguno. Hay mucha gente que está ahí bordeando la brecha digital. Con la pandemia hubo muchísima gente que quedó completamente desconectada y entonces es un servicio que tiene mucha ayuda porque muchos abuelos para hablar con sus nietos no podían porque no saben manejar un teléfono inteligente. Hay mucha gente que viene derivada de servicios sociales que pues evidentemente también están desbordados porque tienen mucho trabajo, pues se les ayuda con la creación de un correo electrónico, con muchísimas cosas que parece que no, parece que es algo superado, pero no, hay muchísima gente que todavía tiene problemas con los dispositivos móviles, con los ordenadores, con internet. Pero bueno,
se caen las páginas. Es que incluso el que ya no tiene esa brecha, encima...
Sí, porque además es que no lo entiendes, porque si sí. No funciona una página, tampoco las personas no entendemos por qué a veces internet falla. Quiero decir, sí. Y si aún encima hay brecha digital, pues es más complicado.
Sí, porque piensas que es por tu culpa y no porque está habiendo un problema en el otro lado. Y eso desespera.
Y luego tenemos otros programas maravillosos, como por ejemplo Bebeteca, para niños de 0 a 24 meses.
Eso te quería preguntar, que ¿cuál era la edad mínima? Y ya veo que de 0...
Sí,
o sea,
sí.
Que aquí vienen los recién nacidos.
Tenemos, separamos por edades, de 0 a 12 meses y de 13 meses a 24 meses.
¿Y qué hacéis? ¿Un programa de estimulación biosensorial?
Sí, o... sí, sí, se trabaja con bebés, con mucha música, se hace... No es un cuentacuentos al uso, porque es muy, muy sensorial, los
muy
bebés,
sensorial,
claro.
Claro.
Entonces,
qué bonito.
Es muy bonito.
Es que, ¿a qué amas la Biblioteca del Foro Metropolitano?
Total. Pero porque también, pues lo mismo, que están súper alineados con los ODS. O sea,
y luego, por ejemplo, trabajamos también con gente con diversidad funcional, con un programa que es Achega, y eso ya trabajamos directamente con la Asociación Participa, que también es un trabajo de colaboración muy, muy, muy estrecho y muy bonito. Y luego con muchos organismos que trabajan con diversidad funcional en Coruña.
Pues nos ganan en alianzas a nosotras, casi.
Nos ganan,
¿qué te parece?
Sí. Para, por ejemplo, ¿ciegos tenéis braille, o sea, libros en...?
No, tenemos un centro de interés que es comunidad sorda. Uh-huh. Pero, por ejemplo, con gente invidente... No trabajamos mucho, tenemos alguna cosa, pero muy poca. Y es verdad que en Coruña, la biblioteca en la 11 tiene una biblioteca bastante buena. Entonces,
hay que hacer una alianza, ¿eh?
Y la mayoría aquí de gente va allí.
Va allí, pero también por la movilidad y por todo eso. Precisamente un invidente a lo mejor le cuesta más trasladarse para los invidentes del barrio y tal. Yo ahí dejo la alianza, que donde vosotros llamáis seguro que os abren las puertas, porque nosotros estamos comprobando que salvo honrosas intenciones que son poco memorables, en general tú llamas a una puerta y la puerta en general se te abre, porque todos los que os dedicáis a lo colaborativo ya lo tenéis en el ADN y entonces es fácil entenderse, hablamos el mismo idioma, yo creo, ¿no?
Uh-huh.
Sí, yo siempre encuentro
Y hay una parte también que, como yo voy alineando todo en mi vida con los objetivos de desarrollo sostenible, que es esa parte de cómo la cultura es maravillosa para transmitir un mensaje, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, que estamos rodeados de libros y en muchos de esos libros seguro puedes ir transmitiendo mensajes que son fundamentales, como por ejemplo el tema de la sostenibilidad. Ahí está, cambia el mundo.
Claro, de hecho ellos han hecho una selección, le han dedicado a los ODS toda una selección de...
Sí, hombre, aprovechando que ya veníais claro. aquí, que os iba a trabajar durante varios meses con los ODS, pues decidimos hacer una muestra bibliográfica para todas las edades. Y en principio, con el título Piensa Global, Actúa Local, una cosa tan sencilla como hacer pequeñas cosas que podemos ver en el material que tenemos aquí, podemos cambiar el mundo.
No sé si tenéis unos cuentos de EDB que están súper chulos, que los promovimos desde la red de promotores. Y gracias a una alianza de Rosa Parks, que es una empresa de comunicación que está dentro de la red, y EDB, están ya en el cuento número 5. Hay 5 cuentos, como los ejes que hemos trabajado nosotras del desarrollo sostenible desde este programa, pues hay esos 5 cuentos que
pero si no los tienen, tú se los sugieres y te los consiguen, ¿eh? Eso, es que son buenísimos en eso.
Claro, tienen un coste, ¿no? Pero nosotros nuestra colaboración sí que ha sido altruista.
Tienen recursos para pedir ese libro, ¿no?
Sí, por supuesto. Además, si no lo tenemos...
Son cuentos y son súper chulos. Cada uno aborda un tema. Pues hay uno sobre científicas, la operación astronauta, son chulísimos. Y después al final del libro encuentras esa manera de llevar a la acción, ¿no? Acciones concretas que pueden desarrollar los niños y niñas. Estaban asesorados por la red de promotores en ese sentido, pues para darles ese enfoque de pasar a la acción, que no sea... Los objetivos de desarrollo sostenible ya no son algo para leer, no, es ya de cómo los aplico en mi día a día y cómo veo lo que yo hago, cómo lo alineo con ellos. Pues desde aquí, desde la biblioteca, se alinean completamente, abriendo espacios para la participación ciudadana, ponen a las personas en el centro, trabajan con todos los colectivos. No hay nada más ODS.
Somos una biblioteca de proximidad, realmente.
Esa es otra P, proximidad, que no está dentro.
Claro, nosotros para crear comunidad y crear barrio es fundamental. Siendo biblioteca de proximidad es lo que tenemos que hacer, está dentro de nuestro fundamento.
Pues voy a concluir por una cosa, porque tenemos que introducir la parte medioambiental del CEIDA con Laura. Le haremos las preguntas todas seguidas, las mismas que hemos enfrentado aquí, y así repaso y concluyo. Por un lado, lo importante que es para pasar a la acción sumar las fuerzas de muchas mentes brillantes y muchas mentes dispuestas a colaborar para producir el efecto que se busca. La segunda, tenemos una acción local. Quack FM es una radio comunitaria universitaria que desde Coruña puede trabajar utilizando todos los medios, incluyendo Internet, a nivel pues universal. Lo mismo. Es mucho más de proximidad una biblioteca, pero al final toda la gente que llega desde el barrio, como nosotros somos una asociación de vecinos de barrio, o Zagaiteira, o Castros, pero desde lo local y de la proximidad terminamos impactando en seres humanos que terminan con esa semilla que siembra un libro, o que siembra un debate, o que siembra un programa, llegando a lugares insospechados. Eso de actúa localmente para transformar el mundo. Y por supuesto, compañera Eva Castro, tú que reflexionas y que te dedicas a la parte intelectual de bajar a la tierra los ODS y de que sean realidad, pues esa capacidad que tienes de unir las pequeñas contribuciones de mucha gente para lo mismo es de agradecer y hace que al final los proyectos no sean solo una chispita, sino que orvalle y empape el terreno y al final
aquí
sea productivo.
Aquí va a empapar, porque sí. Lo de este año ha sido este proyecto, que era una cosa pequeñita, y ha crecido hasta que ya tenemos un superproyecto de un ecobarrio. Sí. Esto en el primer año, imagínate lo que nos...
Sí, vamos a reivindicar que el barrio sea libre de contaminación, de humos. Tenemos... Es que Pablo no se ha querido sentar, pero lo tiene todo en su cabeza, que trabajó mucho para preparar este programa. Yo aquí le invoco, él está aquí presente, el presidente de la Asociación de Vecinos. Queremos también incluso transformar, que está un poco abandonado, Parque Europa, que además sea un poco más femenino, que divulgue, y ahí tenemos otras alianzas, que divulgue la memoria de mujeres gallegas, cambiar el nombre de algunas calles que se repiten, que son recurrentes, y por qué no poner el nombre de mujeres en vez de estar peleándonos por qué político ocupa el nombre de una calle. Pues creo que a nivel mundial solo un 14% del nombre de las calles está dedicado a mujeres.
Y Coruña,
aquí es un 4%, sí. Sí, fijaos, nos estamos centrando en distintos aspectos.
Me parecía mucho.
Claro, no, 14 a nivel mundial. Aquí en Coruña un 4%.
Me daba sensación de que eran muchas más.
Muy poquísimas.
La idea de ese proyecto que se llama Mujeres na Rúa nació de un libro, que de hecho lo tenéis aquí, de una escritora que con ese nombre, le hemos copiado el nombre.
Claro, pero eso es una alianza.
Es inspiración. Y hay un proyecto que se llama Geochicas, que es un proyecto a nivel mundial, donde mujeres han mapeado calles para localizar cuáles son las calles de mujeres a nivel. Y entonces hay un mapa global de todas esas calles, y de hecho aquí en Coruña también están geolocalizadas las que tienen nombre de mujer. Y lo que vamos a hacer nosotras es sumarnos a ese proyecto, y después con los políticos que tuvimos aquí en el programa anterior les vamos a llevar nuestro plan
callejero, nuestra propuesta. Exacto, de callejero.
Un callejero alternativo.
Alternativo.
Y a ver.
Bueno, muchísimas gracias, Miguel Anso, Facal. Un placer. Además, se nota muchísimo que Cuac no solo resiste, sino que gana.
Muy bien. Yo, muchas gracias por convidarnos, y así, si me deixas decir, nada, que vos felicito polo programa, e sobre todo tamén por achegar así a radio, que nas estudios, na Zapateira, estáse moi ben, pero bueno, baixar así a radio aos barrios está moi ben, o sea que vos felicito e vos animo a seguir facendo radio, e a que nos escoite, obviamente, xa saben que se pode poñer en contacto connosco. Vir facer radio coa FM.
Efectivamente, esa invitación queda hecha. Antonio Picayo, chao. Muchísimas gracias por estar. También invita tú. Habla de tu libro, de tus libros.
Nada, muchas gracias a vosotros, y también invito a la gente a que se pase por la biblioteca a verla y que a ver si les gusta.
¿Y Eva?
Pues yo aquí seguiré.
Orballando.
Que es lo mío. Por futuros proyectos.
Muchas gracias. Living for
today. Imagine there's no country. Hola, son Wari Galego e quería presentarvos Alegoría, o primeiro sinxelo do meu novo disco que sairá en decembro. Unha aperta e un saúdo para os ouvintes de Cuac.
A calumnia semella arte, ten nome de musa, podería ser estación irmá da primavera. A madrugada húmida, un país de froita doce, máis nada e disto nela, son a escolla persoal.